Hablando de Giles, vamos a hablar de un episodio histórico donde también se murieron muchos. Es el episodio de María Luisa de Orleans y Carlos II de España. Carlos II el hechizado, ¿se acuerda? Pobrecito, un tipo muy enfermo. En todas las cortes de Europa se conocía la endeblez física y mental de Carlos II de España. Fue el último de los Austrias, de los Habsburgo. Desde su nacimiento, los familiares no hacían otra cosa que esperar la noticia de su muerte. Pero el chico pasó la infancia, y bueno, llegó un punto en que entre los nobles europeos se empezó a hablar de boda, había que casarlo al tipo, era el rey de España. Si todos los casamientos reales eran por razones de Estado, más lo era en este caso en que se desconfiaba de la sucesión. Carlos era producto de una unión entre familiares, esto pasaba en casi todas las familias reales de Europa, tanto primo, primo segundo, cuñadito y tío, por ahí producían estas cosas. Se suponía que Carlos no podía tener hijos también, se suponía eso. Ahora bien, la corte francesa estaba muy interesada en el asunto por su inmediata vinculación con la familia real española. Carlos II era cuñado de Luis XIV de Francia. Y Luis XIV tenía pensado unir a su corona a la corona de España si es que no había sucesión. Porque María Teresa, la esposa de Luis XIV, era la hermana mayor de Carlos el hechizado, Carlos II. Al saber que el rey español anunció su deseo de casarse, Luis propuso como candidata a la princesa María Luisa de Orleans, que era su sobrina. Dicen que María Luisa era la princesa más hermosa de Europa. Luis XIV la ofreció y se aceptó ese ofrecimiento. En Versalles hubo festejos. Insistimos, Luis XIV no creía en las posibilidades físicas de Carlos II para engendrar, pero quería tener influencia en Madrid en vista de que a la posible muerte de Carlos, sin descendencia, la corona quedara para los franceses. Había algunos oponentes en la corte española que intuían las intenciones de Luis XIV. Entre esos oponentes estaba la mamá de Carlos, la reina Mariana, pero Carlos había recibido un retrato de su futura esposa y la vio y le gustó al tipo, ¿no? Y desobedeció a su madre que le decía, no te casé, no te casé. Por entonces Carlos tenía 18 años. María Luisa se enojó al saber la clase de marido que le destinaban, ¿no? Amenazó con escapar y retirarse a un convento. Era un tipo bastante perjudicado, Carlos II, realmente. Era un ser lamentable, para no entrar en detalles. El caso es que la chica protestó, pero no hubo forma de eludir su destino. Así que en agosto de 1679 se celebró la boda en Fontainebleau. El príncipe de Conti representó al rey de España y María Luisa fue llevada al altar por Luis XIV. Se casaron por poder, ¿no? En la comitiva que trasladó a María Luisa a España iban guardias españoles y también franceses. Entre ellos estaba un joven oficial, el caballero Saint-Chamans, que se enamoró de la nueva reina y contó a muchos cuánto padecía ese amor. No importa. Llegó María Luisa a España, se le explicaron sus deberes como reina, la etiqueta de la corte española, mire aquí, cuando estornudamos decimos salud, esas cosas. No le estaba permitido dejarse ver por cualquiera, si viajaba lo debía hacer oculta en un coche de manera que no se la pudiera mirar, tampoco podía comer en público, era una corte mucho más rígida que la corte francesa, que era una corte muy mundana. Poco después de llegar, la fue a ver Carlos. Dice el cronista que aunque María Luisa no entendía el castellano, adivinó algo incorrecto en Carlos porque llegó muy precipitado. Y entonces quiso huir, y no pudo. Entonces sus damas la acompañaron hasta las habitaciones destinadas al primer encuentro amoroso, le entregaron su vestido nupcial, mirá vos, no había terminado de acomodarse el vestido cuando entró Carlos al galope con la evidente intención de quitarle todo. Al día siguiente los cortesanos observaban a la pareja para ver qué es lo que había ocurrido, ¿no? El embajador francés escribió: lo increíble parece haber sucedido. Al recibir tales noticias, las cortes europeas se alarmaron, porque quizá el rey Carlos podía finalmente conseguir la sucesión. Eso contrariaba los planes de muchos, por ejemplo, de Luis XIV. Pero la verdad es que no había pasado nada. Y al cabo de un año de matrimonio, persistía aún la virginidad de la reina. María Luisa no encontraba satisfacción en ningún menester. Los días eran aburridísimos, como ocurre en esos casos. Si había llevado de Francia un loro, al que quería mucho, pero la etiqueta palaciega no lo toleró. Y el loro terminó mal, porque cada vez que entraba a las habitaciones de María Luisa, su dama de compañía, que la vigilaba y educaba, el loro lanzaba un grito: ¡Gorda! Gritaba el loro. Y la dama de compañía, que era la duquesa de Terranova, se cansó y un día lo agarró al loro y le retorció el pescuezo. Para evitar los enojos de María Luisa, el rey sustituyó a la duquesa de Terranova por otra mujer un poco más permisiva. Se le permitió a María Luisa mirar por las ventanas entreabiertas y también juntar fruta en las huertas del Buen Retiro. Mira vos. Pasaban los meses y la reina arrastraba su virginidad con las consecuentes habladurías de los cortesanos y del pueblo. Pero una noche, el milagro se cumplió. El rey anunció que había consumado el matrimonio y se permitió bromas sobre el hecho, dando detalles del asunto a todas sus amistades. El que tenía buen gusto. Además de un gil, era boquiflojo el tal Carlos. Pero el heredero no llegaba. Entonces comenzó a culparse a María Luisa. En aquellos tiempos no se pensaba en una posible esterilidad masculina si se producía la consumación. Los médicos del reino recetaron a María 1000 brebajes, unas purgas, unos emplastos, qué sé yo. Pero nada daba resultado. Se probó incluso con acercar reliquias, que ya se sabe que son muy convenientes para gestar embarazos. Le pusieron en la boca un diente de San Juan Bautista. Pero no sucedió nada, cosa tan rara. María Luisa seguía más aburrida que nunca. Dice el cronista que no se interesaba por nada, no quería tomar medida alguna ni para el presente ni para el futuro. Renunció a todo lo que podía poseer en España y solo se consolaba imaginando su regreso a Francia. Por entonces se puso de moda una coplilla que decía: parid, bella flor de lis, que en aflicción tan extraña, si parís, parís a España, si no parís, a París. Mientras la reina pensaba solo en su vuelta a Francia, se produjo una intriga, ¿no? Intriga hija de la desazón de los súbditos al ver que pasaba el tiempo y no había ni sospecha de embarazo, ¿no? Tan grande era en España el prestigio de los reyes que el pueblo estaba mejor dispuesto a creer cualquier calumnia acerca de sus reinas que admitir que uno solo de sus monarcas no fuese capaz de procrear. Y la calumnia no tardó en aparecer. Se dijo que la reina no quería tener hijos con Carlos II y que intencionadamente malograba sus embarazos. Y todo porque estaba enamorada de aquel oficial francés, Saint-Germain, que devotamente le había servido en las jornadas de traslados durante la boda. Saint-Germain estaba en París, donde, como dijimos al principio, había contado a varios lo mucho que amaba a María Luisa. Alguien escribió unas cartas en las que se hizo pasar por María Luisa y se las mandó a Saint-Germain. En las cartas falsas, María Luisa le decía al enamorado que estaba dispuesta a corresponder al amor que, según le habían dicho, había despertado en el oficial. Saint-Germain, al recibir semejante mensaje, saltó de alegría y le mostró las cartas a todo el mundo. Hasta tal punto le creyeron que se le acercaban algunos indeseables para usufructuar su nueva jerarquía de amado por la reina. En realidad no era poca cosa ser el amante de la reina de España y de la sobrina del rey de Francia. Luis se enteró de la llegada de estas cartas, Luis XIV. También las creyó verdaderas. Y escribió María Luisa una carta toda llena de insultos, atorrantas, yo qué sé. María Luisa no podía entender lo que su tío le decía. pidió a Luis XIV que saliera del error en que se había metido y se confesó presa de la mayor de las iniquidades. Al no poder cumplir con el deber de proporcionar un heredero, y además por el hecho de andar con otros, se le sugirió a Carlos que la repudiara. Dice, repudiala, Carlos, dice que no solo no te da un heredero, sino que anda con otros tipos. Pero sucedió otra cosa. La reina continuó tomando los brebajes que los médicos de la corte le daban para que quedase embarazada. Y en febrero de 1689, María Luisa fue a cabalgar por unos bosques. A su regreso se descompuso, tuvo fiebre y vómitos. Los médicos dictaminaron cólera morbo. En realidad, se trataba de un desarreglo producido por los mejunjes que le habían recomendado, que no tenían otro sentido que envenenarla. Y María Luisa murió a los pocos días, a los 26 años de edad. El embajador francés pidió que se hiciese la autopsia a la reina en presencia de cirujanos de su confianza para comprobar que no había sido envenenada. No hicieron la autopsia y además le entregaron al embajador sus papeles y una nota con la expulsión del reino. 10 días después de la muerte de la reina, Carlos II recibió un escrito del Consejo de Estado en el que se le pedía que contrajese nuevo matrimonio. Su nueva esposa fue Mariana de Neoburgo, pero esa es otra historia. Una historia que termina con el cumplimiento de los planes de Luis XIV, ya que el siguiente rey de España fue Felipe V, el nieto de Luis XIV, ya que efectivamente Carlos II murió sin descendencia y fue el último rey de los Habsburgo, y el primero de los Borbones fue Felipe V. Los Borbones todavía están reinando en España. Son Felipe V, el antepasado de este que reina ahora. Bueno. Así que fíjese que aquí también aparece, discúlpeme que no es mi intención hacer rimas, ni tampoco juzgar a la gente del siglo XVII con los criterios actuales, mucho menos a los médicos. Pero antes que nada lo que hay acá es una enorme estupidez. Y la malevolencia viene después. La malevolencia generalmente está inevitablemente ligada a la estupidez. Un estúpido es, por regla general, bastante malévolo. Esto le costó la vida a esta chica. ¿Por qué? Porque no había pensamiento crítico. Pero no había en ese entonces, pero había inteligencia como para conjeturar que a lo mejor un diente de San Juan el Bautista no era un diente de San Juan el Bautista, y que además si lo fuera, no está nada clara cuál es la relación de causa-efecto entre un diente de San Juan el Bautista y la aparición de un embarazo en una persona con dificultad. Pero bueno, ni eso fue capaz de pensar nadie. No me digan que en esa época nadie pensaba esas cosas. Uh-huh. Platón había muerto hacía más de 1000 años. Uh-huh. Éramos todos tontos. No, pero algunos sí. Y algunos tontos tenían injerencia en la vida de los demás. Así que, cuidado con los giles. Cuidado con los giles. Saquen a los troncos, dijo uno, a quien le pidieron un diagnóstico sobre un equipo que estaba funcionando mal. ¿Qué haría usted? Saquen a los troncos. Bueno, saquen a los troncos. Pero además sáquenlo, no como los troncos sacan. ¿A quién dedicar esto? No a Carlos II, que era un mal bicho, además ya hablaremos. Hoy no cargamos las tintas sobre él porque el tema era María Luisa. María Luisa, pobre, que era la más hermosa de todos, se casó con un gilastro, terminó muerta por culpa. Tuvo que cargar con culpas de un estúpido. Uh-huh. Y terminó muerta por los lacayos y adulones. Y a nadie más. El otro tampoco me gustó, el Saint-Germain.
No.
Que andaba contando ahí. Y ni siquiera era de la mina la carta, se le había escrito otro.
Sí, se agrandó en vano.
Claro, ¿quién sabe cuántos de nosotros estaremos agrandados en vano? ¿Por cartas o por suposiciones o por cosas que falsamente creemos? Yo estoy seguro que... voy a decir esto, mire, usted habrá hablado con muchos amigos suyos. Cada vez que uno habla con una persona, me incluyo también, ¿no? siempre un tipo asegura que fulana o sultana están enamoradas de él. Yo no estoy tan seguro de que sea así. Y mira si no. Porque fulanita, vos no sabés cómo me amaba, yo qué sé. Yo la verdad es que no sé eso. ¿Quién sabe cuántos de nosotros estamos leyendo cartas de María Luisa de Borbón, ¿no? Que las escribió algún otro. Y a veces las escribimos nosotros mismos, ¿no? A veces las cartas falsas que nos escriben las escribimos nosotros en nuestra imaginación, en nuestra fantasía. Nos saluda una mina tres veces y ya la damos por enamorada. Vas a saber si nos amó a alguien. Vas a saber, ¿no? Así que tampoco me gustó ese tipo que se enamora de cartas que le escribió un secretario.
Víctimas de ese culto a la seguridad, Alejandro, que sí, hay ahora, ¿vio? Que una persona propio, muy segura,
pero
dice.
Pero que es propio de los estúpidos también. Ese tipo que existe, pero mire, soy un tipo muy seguro de mí mismo. ¡Ah, oh, caramba! Opa,
rajeno.
¡Ah, caramba! Espera que me agacho atrás del pilar, porque en una de esas saca el arma el tipo y sonamos, está tan seguro. Bueno, tratemos. Yo he cometido también ese pecado. Alguna vez he estado seguro de algunas cosas. Por suerte ya no. Por suerte digo, por desgracia, ojalá pudiera estar seguro de algo. Pero es imposible. Es imposible estar seguro de nada. Así que tomemos, querido Rolón, lo que la vida nos diere con humildad, con cierta duda, sin que la duda nos haga perder la eficacia, ¿no?
Correcto.
Bueno, sería que en el punto cúlmine del acto amoroso a uno le sobreviniera el escepticismo y uno se va, ¡ah, caramba! Hagamos como pedía Nietzsche, en el sentido de saber que después de todo no hay verdades últimas, que nuestro conocimiento es perspectivista, acaso ficcional, pero sigamos creando eso, aunque sea con la idea de lo que esto pudiera tener de artístico. Así que bueno, discúlpeme, pero tengo que leer una carta que me acaban de mandar.
Ajá.
Y yo creo que acá en la producción, como saben que yo me pongo muy contento cuando me escriben cartas de amor, me escriben cartas de amor de personas que saben que me gustan. Yo te escribo fulana, dice. Las cartas, di la misma letra de Nico.
Sí, todas las minas suyas tienen la misma letra de Nico.
He reconocido la letra de Nico y de Narezo en la mayoría de las cartas de amor que me envían las minas que yo creo que tengo. Bueno, hemos ido a la discoteca a pedir discos de esto de acerca de María Luisa de Orleans, ¿no? la princesa. Los Orleans eran una familia secundaria de los Borbón, de los Borbones, ¿no? Reinaron también en España. Bueno, y como aquella princesa es un bello tango, que vamos a escuchar en la versión del pianista Juan Trepiana. Así que adelante, Juan, joven pianista, que vale la pena escuchar porque tiene muchísimas ideas, muchísimo conocimiento de género, muchísima autoridad, sabe quién ha sido Lúcio de Márquez, sí, decisivo en esto. Aprovecho para saludar en Juan Trepiana a todos los artistas en dificultades, que están también en la Argentina en dificultades por las mismas razones apuntadas. En un lugar en donde todo el mundo está seguro y tiene revelaciones divinas, estos acordes son mal vistos, son preferibles claro. Otra clase de música, de letras, así que aprovecho para saludar a este pianista que seguro que está en dificultades porque su arte propone dificultades. Adelante, Juan Trepiana, el tango es como aquella princesa.
Thank you. Hemos escuchado a Juan de Triana interpretando de Mora y Contursi como aquella princesa.